Bienvenidos a Lo que Eternia se llevó. Hola oyentes, esperamos aquí desde Eternia que hayáis sobrevivido y no hayáis sucumbido a los calores estivales. Esperamos que tengáis un moreno no de ventilador como el de la mayoría de nosotros. Aquí en Eternia no nos han dado vacaciones. Y esperamos también que os haya cundido mucho este verano y que hayáis recargado las pilas para un nuevo año de trabajo y de podcast y de mucho cine y muchas series. Como siempre, daros las gracias por el seguimiento, mandaros un abrazo muy fuerte, os hemos echado mucho de menos y por esa razón, justo por haberos echado de menos, hemos decidido hacer un pequeño especial resumen del verano antes de comenzar la temporada, que comenzará con el siguiente programa. Pero bueno, nos hemos reunido aquí hoy en pleno verano unos cuantos eternios para comentar y ponernos al día de aquellas cosas que hemos visto durante estas vacaciones, los que las han tenido, ya sea películas, series, cómics, etcétera, etcétera, etcétera. Así que he llamado a mis compañeros eternios, a Necrom. Hola, Necrom.
Hola, muy buenas, aquí desde la montaña helada, muy fresquito.
Aquí tenemos también a Big Vega.
Hola, buenas, aquí con un clima excepcional en el norte.
Y a Yasumaro.
Pues qué envidia os tengo a uno y al otro, porque yo estoy aquí rayando los 40 grados en Córdoba, así que imaginaos. Pero bueno, aquí ahora a disfrutar un poco con el programa un ligero y tal, a ver si se me olvida un poquito el calor.
Sí, porque parece que estamos divididos, ¿no? La sección calor, que somos Yasumaro y yo, y la sección fresquet, ¿no?
En sí. Fin,
¿qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Bueno, chicos, todos sabemos que el verano es una época de pelis chorras, graciosas, de ir a reírse, de aventuras, de miedo. Y también hay algunos veranos en los que no hay absolutamente nada interesante que ver. ¿Qué me podéis decir de vuestro verano? ¿Qué habéis visto? ¿Quién quiere empezar la primera ronda? Venga, Big Vega, empezamos por ti.
Va, venga. Yo este verano, cierto es que lo he tenido muy liado y me habría gustado ver cosillas, más cosillas las que he visto. Y sobre todo cosillas más ligeras. Me he dedicado sobre todo a revisionar cosas antiguas. Pero aún así, todavía había estrenos y cosillas que ver y otras tantas que tengo pendientes, pero bueno. Y empecé el verano, más bien a mediados de verano viendo un estreno que tenía muchas ganas de pillar, que era la quinta temporada de Silicon Valley. Como algunos ya saben, o bueno, ya he dejado claro por aquí, por Eternia, yo soy el soporte informático de Grayskull. Y bueno, y de varios más, digamos, soy el que viene Skeletor a que le arregle el ordenador. Y claro, siendo una serie como Silicon Valley, que trata sobre desarrolladores, sobre informáticos en general, aunque esto es muy amplio, pues soy muy fan, soy muy, muy fan. Y aprovechando que se estrenaba la temporada 5, pues he dicho, pues, joder, es una serie muy, muy ligerita, muy, muy corta, porque son prácticamente, yo no sé si alguna de las temporadas llega a 10 capítulos, pero vamos, la última creo que eran 8, así que se ve rápido y 20 minutos por capítulo, verano, pim pam, ¿sabes? Tranquilo. Y han estrenado la temporada 5. Entonces he dicho, pues voy a verla, ¿no? Además, era una temporada importante porque la gente tenía bastantes dudas. No sé si se ha comentado mucho por aquí, pero TJ Miller, que hacía de Bachman, dejó la serie. Había rumores de que se marchaba por acusaciones de acoso, que ahora están bastante a la orden del día. Se habló también de consumo de drogas, lo cual no dudo en absoluto. Y sea como fuere, pues había que ver cómo teníamos curiosidad y estábamos bastante acojonados los fans de la serie para ver cómo hacían para mantener el nivel, ¿no? Porque esto es un personaje bastante importante en la trama, aunque sea una comedia, que siempre las cosas van un poquito más sueltas, y pese a ser bastante coral, el personaje de Bachman desde la primera temporada fue bastante bastante, bastante importante. Ya tienen experiencia porque en la primera temporada, creo que fue, falleció Christopher Evan y siguió bastante con bastante, siguió adelante con bastante soltura. Se inventaron un personaje bastante, bastante parecido y tiraron para adelante, así que bueno, no estábamos tan preocupados, ¿no? Y el resultado ha sido bastante positivo. Sigue siendo un sub y bajo, una montaña rusa de inversiones, de valoraciones, de todo lo que suele pasar en estas startups de Silicon Valley. Se le han dado un pelín más de peso a personajes como Yan Yan, el chino que trabajaba con ellos, que bueno, que estaba viviendo en la casa de Bachman. Se recupera otros personajes como el gurú de Gavin Belson, que Gavin Belson sigue estando ahí dando por culo. Esa versión de marca blanca de Steve Jobs, el visionario que en realidad está un poco anticuado y tal. Sigue dando por culo por ahí. Y el cuarteto principal sigue a lo suyo. Jared sigue divertidísimo. Se han pasado un poco con la competencia entre Dinesh y Guilfoy, entre el indio y el satánico. Algo que lo han hecho mucho durante estas temporadas y al final cansa un pelín. Y pues es una serie que entra muy bien en veranito. Como ha dicho antes nuestro Capi, es algo ligerito, fresco para verano, tontorro, capítulos cortos, 8 capítulos esta temporada. Si eres informático, pues te lo vas a pasar bien. Es un cachondeo, la verdad es que es un cachondeo. Y lo bueno que tiene es que si no has visto Silicon Valley, pues puedes hacer como he hecho yo este último mes, que te ves las 5 temporadas, pim pam, pim pam, pim pam, poco a poco, además 20 minutillos, pues para cualquier huequito que tengas por ahí, lo apañas. Y muy divertido, me lo he pasado muy bien y espero con ansias la sexta temporada. No he podido leer nada de cuándo la tienen pensado estrenar ni nada. Si tenéis HBO, la podéis ver, ya sabéis. Y muy chulo, ¿vale? Me lo he pasado muy bien.
Bueno, ya sumaron. ¿Y tú qué es lo primero que tienes por ofrecernos?
Pues primero pregunto, ¿suelto todo el repertorio de golpe o vamos poquito a poco o qué tal?
Hombre, está todo de golpe, no queremos abrumar, pero bueno, puedes partirlo en las partes que tú quieras, no hay ningún problema.
Mira, si queréis lo voy a hacer de esta forma, ¿vale? Primero voy a hablar de las series, después de las novedades que he visto en cine y después de cine alternativo que me ha interesado. ¿Os parece? Bueno, pues entonces esta primera remesa un poco hablo de las series. Primero voy a hablar de una serie manga anime que, bueno, ya sabéis, los que me conocéis, que lo tengo un poco descuidado, pero siempre he sido fan y, bueno, y procuro estar al tanto de las novedades. Me ha interesado muchísimo Devilman Crybaby de Masahi Yuasa. Bueno, la han estrenado en Netflix en enero de este año, pero he aprovechado el verano para verla. Se trata básicamente de un remake de la obra original de Go Nagai, que, bueno, aquí a lo mejor los oyentes no lo conocerán, pero este autor, este creador, ha pasado a un injusto ostracismo a favor de Osamu Tezuka, ¿no? Que está considerado como el alma mater, el padre del manga, cuando este hombre no le envidia, no le tendría que envidiar en nada lo absoluto. O sea, estamos hablando del padre de Mazinger Z y uno de los precursores de la violencia en el anime. Que bueno, que es un rasgo característico de este subgénero o este formato de animación, ¿no? Bueno, pues en Devilman Crybaby tenemos una sociedad donde los humanos cohabitan con una serie de demonios con varios poderes, hasta que el protagonista se convierte en uno de ellos con una escena brutal de un sabbat en el primer episodio. Tampoco os voy a desvelar demasiado. Ya os digo, es un remake / resumen de la obra original. La película o la serie es subversiva, es muy arriesgada, tiene una animación experimental muy interesante porque cambia de estilo, en algunos momentos incluso deforma las perspectivas de una manera muy, muy imaginativa. Y qué decir, bueno, los personajes están muy bien construidos, tiene escenas bastante grotescas. Es una animación para un público adulto totalmente. Y bueno, y esta es un aporte que cualquier amante del anime o de las sagas de demonios, de estos híbridos que van cazando a sus congéneres, bueno, pues la puede ver perfectamente. Otra serie que me ha llamado mucho la atención es El Quinto Jinete, y esto ya no es una novedad. El Quinto Jinete es una serie española de 1975 al estilo formato de Master of Horror de Mick Garris. No sé si habéis tenido la oportunidad de ver alguno de estos episodios, ¿no? Bueno, pues El Quinto Jinete la produce Televisión Española a mediados de los 70 y procura, digamos, que adaptar algunos de los relatos de terror más famosos de la historia. Tenemos adaptaciones de Guy de Maupassant, de Sheridan Le Fanu, de Gustavo Adolfo Bécquer, de, por supuesto, Edgar Allan Poe. Y cada episodio de unos 50 minutos lo dirige José Antonio Páramo, que en la época era un director y escritor de teatro bastante considerable. Muchos episodios a mí se me han quedado grabados y pueden ser visionados perfectamente sin ningún tipo de problema, como pueden ser El Aullido, La Familia Bordalac, La Bruja, que este último versa sobre unos escritos que dejó Bécquer sobre un pueblo específico donde él decía que se reunían las brujas. Otros episodios, verdad, que han envejecido peor, pero igualmente recomiendo el visionado porque a los amantes del terror les va a encantar el formato, la ligereza con el que se ven los episodios y las actuaciones de los actores españoles que muchos de ellos son conocidos. Así que aquí os dejo El Quinto Jinete, otra ejemplificación perfecta de que el fantaterror y el terror en España funcionaba muy bien por aquella época. Y bueno, pues al final con algo más moderno todavía, más de actualidad, Desencanto, de Matt Groening, la nueva serie del creador de Los Simpsons. Por supuesto, y aquí no me voy a tirar piedras sobre mi propio tejado, no alcanza las cotas de calidad de la primera etapa de Los Simpsons, ni siquiera de Futurama. Eso sí creo que se le está dando fuerte y flojo de muchas posturas distintas y tampoco me convence porque, a ver, se sigue explotando más o menos la misma dinámica, el mismo humor, los mismos clichés. Es cierto que escuchado ya de terceras pierden un poco de impacto, pero con todo y ello no creo que la serie sea mediocre, ni muchísimo menos como se está diciendo por ahí. El lore de Desencanto me está gustando mucho. La primera temporada me parece que tiene un universo muchísimo más complejo incluso que el de Futurama y qué decir de los Simpsons, que al final era un pueblo norteamericano sin más, ¿no? Hay guiños para los jugadores de rol, hay guiños para los amantes de los bestiarios medievales. Es la primera vez que Matt Groening lleva una historia que evoluciona según los episodios, es una línea narrativa y no episodios que se resuelven de forma autoconclusiva, y eso quizá haya perjudicado un poco el resultado final. Pero con todo y con eso, los personajes me triunfan, el arte de la serie es fantástico y hombre, pues quien la vea un poco sin el prejuicio de ser un subproducto de algo ya conocido, pues se la recomiendo y seguro que le va a entretener por lo menos.
Bueno, no está mal, variadito. Yo estoy viendo también Desencanto y bueno, no me ha vuelto loco, voy a ser sincero. Hombre, se deja ver, está bien. Me gusta ese concepto que exista una línea argumental en el tiempo y en los episodios, que yo creo que está más marcada por Netflix y su gusto por partir las series en pedacicos para hacer varios estrenos con una sola temporada. Pero no sé si es porque Netflix ya también impone sus normas y se coarta la creatividad, o porque, bueno, ya son muchas series y no se puede pedir peras al olmo. Ya lo que ha querido hacer lo hace, y sabemos que lo hace muy bien, pero no me ha vuelto loco. Sí la esperaba con ganas, pero no me ha vuelto muy loco. No lo sé. ¿Necrom?
Pues bueno, yo tengo también ahí dos bloques. Uno está más lleno de sapos y culebras, y a pesar de que siempre suelo ponerme a putear al final del programa, esta vez creo que lo voy a dejar un poco más y voy a hablar de las mejores cosas que he visto, y ya dejaremos otras peores para después. ¿Cosas buenas que he visto este verano? Bueno, pues, por ejemplo, me he acercado, me gustó mucho, y ya lo sabéis y ya lo comentamos aquí, Makoto Shinkai con su película Your Name. Entonces me he acercado a otras películas que él había hecho. Y bueno, por un lado me encontré con El lugar que nos prometimos, que es una película, bueno, pues en japonés se llama Kumo no Muko Yakusoku no Basho, que es, como todas las películas de Makoto Shinkai, el cielo tiene una importancia muy grande. No sé hasta qué punto este autor ha estado tan influenciado por
los aviones y por el cielo como Miyazaki.
La verdad es que es una constante en ambos que resulta fascinante, ¿no? Esa fascinación que tienen por todo lo que son los aparatos voladores, y en el caso de Makoto Shinkai en concreto, por el cielo, por el firmamento, por las estrellas. Y en esta película enseguida ves que es de él. Y bueno, el problema es que me parece demasiado compleja, y que es tan sumamente compleja. La estaba viendo yo y le digo a mi mujer en un punto determinado: esto es una película muy densa, es una película para ver en muchas veces, y entonces eso a veces, esas densidades, hay veces yo creo que pasan un límite, y entonces la cosa deja de ser tan buena. Por hacer un mini resumen, se trata de un mundo raro, podemos decir futuro, pero no se sabe muy bien, en el cual hay una especie de facciones en el mundo. Está Estados Unidos, pero luego hay una facción que se llama La Unión, que suponemos que tiene algo que ver con Japón, quizás Rusia, Corea, no se sabe. Luego está Japón, y entre todo esto, hace muchos años alguien construyó una columna mediante la cual se puede combar el espacio-tiempo y transportar materia de una dimensión paralela a otra. En plan teoría de cuerdas, física, se mezcla todo, es un cacao brutal, y de por medio una historia de amor entre un chico y una chica, y una historia de amistad entre dos chicos. Es un cacao terrible. Es muy bonita estéticamente, como todo lo que hace este señor, pero no la recomiendo especialmente, esta de El lugar que nos prometimos. Pero, sin embargo, sí me acerqué a otra película que en realidad había visto hace mucho tiempo. Lo que pasa es que, claro, la vi hace mucho tiempo en japonés sin subtítulos, con lo cual es normal que casi no me acordara de ella. Y de repente, cuando la volví a ver, también en esta ocasión, en japonés con subtítulos, porque no estoy seguro de si ha llegado doblada, y aparte no me gustan ver estas películas dobladas, pero bueno, se llama Los niños que persiguen las estrellas, también titulada Los niños que buscan voces perdidas, o El viaje de Agartha. Bueno, en realidad el nombre en japonés se llama Hoshi wo no Kodomo, y es una película también de Makoto Shinkai, en este caso de 2011, y esta película sí que me ha sorprendido muy gratamente, y la recomiendo muchísimo. Niños que siguen a las estrellas, Hoshi no Kodomo, buscarla por ahí, porque si no la habéis visto, la recomiendo. También es una película muy compleja. Es una revisión del mito de Orfeo y Eurídice, en el cual un hombre despechado busca la entrada al Averno, ¿no? Para recuperar a una mujer que había perdido, pero se mezclan asuntos de misticismo, de ecologismo, animales míticos, además, y yo creo que aquí somos unos cuantos, los historiadores del arte lo vamos a agradecer, porque de repente unos animales míticos protectores de las de los diferentes pasos entre este mundo, ¿no? Y el mundo de Ultratumba, son animales que se representaban en culturas tipo mesopotámica. Entonces, por ejemplo, vemos la cabra de Ur como un animal protector del paso de este mundo al inframundo, o un cocodrilo de un jeroglífico egipcio. Entonces, es muy interesante. Y lo que encontramos una vez estos protagonistas consiguen llegar a pasar a ese mundo de los muertos, es también una mezcolanza de todos los tipos de religiones que te puedes encontrar, de chamanismo, de budismo, de sintoísmo, de religiones del libro, tipo judaísmo, el arca de la alianza, el carro de Dios. Es decir, bueno, es una cosa muy muy compleja, pero que sin embargo me parece que si la ves bien se deja ver. Y si en un primer visionado te parece muy compleja, yo recomiendo un segundo visionado. En este caso sí, porque me parece que lo merece y que tiene todos los valores para ese segundo visionado. Y esto es lo que más recomiendo, esta película. No es actual, pero la recomiendo muchísimo. Y volviendo a algo más actual, pues he visto un par de películas de las cuales yo considero que son películas que, si te interesa el tema del que hablan, te puede interesar la película. Pero si no, te pueden parecer o quizás muy densas, complejas o en algún caso un poco faltas de técnica cinematográfica. En el primer caso he visto Goodbye Christopher Robin, que es una película, vamos, es del año pasado, pero la podéis ver ahora en televisiones de pago y otras cosas, que cuenta un poco la historia de el creador de Winnie the Pooh. Y bueno, pues quien no tenga idea de todo el drama que supuso para esa familia entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, todo lo que es la creación de Winnie the Pooh, pues puede ser muy interesante. Me parece que los actores lo hacen bien, pero por otro lado me parece que, entre otras cosas, echaba de menos una buena banda sonora. El director me parece que no consigue conjugar bien los planos entre escena y escena. Pero, desde luego, la historia es muy interesante. O sea, que a cualquiera que le interese saber qué hay detrás de la historia de Winnie the Pooh, pues muy interesante. Y en planteamiento, pues hace poco fui a Japón y en el avión puedes disfrutar de películas que aquí no se han estrenado, pese a que a lo mejor en Japón llevan ya un año o más estrenadas. Y en este caso vi Hana Ikusa, que se ha traducido al inglés como Flower and Sword, que es una película que trata sobre la vida de Ikenobo Senko, que fue el soke de la escuela más antigua y prestigiosa de adorno floral de Ikebana. Y pese a que la película trata de su biografía, la gran parte de la película trata de su relación con Sen Norikyu, que fue pues también el rey innovador y casi decir inventor de la ceremonia del té japonesa. Entonces, es una película sumamente interesante y, en este caso, muy bien hecha, con unos actores muy buenos. En el caso, por ejemplo, de Ikenobo Senko está Nomura Mansai, que es le han encargado todas las labores de promoción para los Juegos Olímpicos 2020, con lo cual es un tío muy puesto. Y en el caso de Sen Norikyu es Sato Koichi, que interpretó, por ejemplo, a Hajime Saito del Shinsengumi en una película que ya recomendamos aquí muy, muy mucho, que es When the Last Sword is Drawn o Miu no Gishiden, sobre el Shinsengumi, pues es un actorazo. Entonces, los actores son buenos, la película es buena, la banda sonora pues es de Hisai Shijou, con lo cual pues ya os podéis imaginar que es superlativa, pero alerto que si alguien no conoce, no tiene nociones básicas de adorno floral japonés, ceremonia del té y historia japonesa, pues le puede resultar un pestiño, porque de repente se habla de Toyotomi Hideyoshi, que es Oda Nobunaga, Ishida Mitsunari, y salen un montón de nombres que, claro, si uno no conoce un poco en qué nos estamos moviendo, pues puede ser un poco complejo. Entonces, estas dos películas pues están muy bien, me gusta más Hana Ikusa, como he dicho, pero las englobo en ese campo de películas de si sabes de lo que va, te van a molar, y si no, pues a lo mejor te dejan un poquito frío. Y nada, y aquí me quedo.
Bueno, muy interesante este viaje por Oriente. Vamos a ver, creo que me toca a mí un poquito, y yo he tenido mucho tiempo este verano para ver muchas cosas, y tengo aquí apuntada una listita muy interesante de películas y de series también, claro. La cuestión es que yo no tengo muy claro si empezar por las películas o empezar por las series. Y voy a empezar por las series porque son menos. A ver, he visto, no voy a negarlo, una buena cantidad de series. He picado de aquí y de allá. He empezado ahí buscando series policíacas, series de novela, casi de cercanas a la novela negra. Y he de destacar que a los oyentes que cualquier serie policíaca o negra a la que se acerquen, si está hecha en un país nórdico, tiene calidad, ¿vale? Que quede claro. Más allá de eso, porque he visto unas cuantas y tampoco es cuestión de nombrarlas a todas, quería buscar algo un poquito más, bueno, pues un poquito que se separase un poquito, aunque fuera, que no fuera nórdico, porque no iba a recomendar tres series nórdicas. Así que dentro de las series que están al alcance de todos, porque están en Netflix y que son series un poquito pues prototípicas, voy a recomendar la serie francesa La Mante. No deja de ser el clásico de los clásicos de un policía o la policía que tiene que recurrir a una antigua psicópata para resolver casos, porque eso lo vemos en muchas series y en muchas películas. Pero bueno, creo que el valor que tiene esto es que le da unos cuantos giros en cada capítulo. La serie es muy tramposa, ¿vale? Es muy tramposa, es una serie que dedican un capítulo entero a mostrarte cómo el culpable es fulano, ¿vale? Y te meten más en la trampa, y al final del episodio pues se sacan un deus ex machina y ¡ay! No, no lo es, ¿vale? Pero está bien hecho. Entonces a mí no me ha dejado de desencantar. Ya voy a dejar de antemano que este verano he sacado una conclusión y creo que ya nadie va a poder apearme de ella, y es que todas, y digo todas con letras mayúsculas y siempre, todas las series producidas por Netflix, a todas les sobran casi la mitad de los capítulos. Es decir, lo mismo que te cuentan en 10, te lo pueden haber contado tranquilamente en 6. Sin ningún problema. Entonces, bueno, cuando una serie tiene 7, 8, pues te da igual. Cuando una serie tiene 12 y cada capítulo es de una hora, hombre, yo qué sé, llamadme loco. Aún así me parece una serie entretenida y fácil de ver, y bueno, pues no le doy una mala nota. Tampoco superlativa, ya he dicho que, y he visto más series también policíacas francesas, hay un par más que no están mal. Todas están en Netflix. No es una mala elección ninguna, aunque hay algunas mejores que otras. Siguiendo con lo policíaco y hablando de una serie que es de producción americana, pero que al fin y al cabo está basada en una nórdica, sin duda, y de ahí de Netflix también, me quedo con The Killing. The Killing, insisto, está basada en una serie y creo que en una producción literaria nórdica. Tenemos grandes e importantes actores trabajando aquí. Son dos temporadas. Creo que estuvo nominada a los Emmy, a los BAFTA, en fin, bla 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 bla. Es una serie que creo que dentro de lo policíaco no nórdico, aunque al fin y al cabo es un remake, es de lo mejor que he visto. Hay algún puntito, ¿no? Porque hay un puntito está mezclada la trama del asesinato y de la resolución del asesinato de una chica, siempre es una chica, qué cosas, de una chica jovencita y tal, está mezclada con la carrera a la alcaldía de otro personaje, ¿no? De un edil, y a mí no sé por qué se me ha parecido mucho a la última temporada de The Wire, ahí con Meñique postulando por la alcaldía también, etcétera, etcétera, y le he encontrado encanto. La trama es enrevesada, da cambios, y lo mejor que puedo decir de la serie es que me ha gustado mucho, porque en solo dos temporadas, aunque de metraje largo por cada capítulo, los personajes evolucionan muchísimo. Ahí existen unos cambios muy muy drásticos y muy importantes en todos los personajes, y me parece que eso está llevado pues muy bien. Tenemos por ahí al protagonista de Altered Carbon, y bueno, tenemos ahí cositas muy interesantes. Yo The Killing sí que la recomiendo. Bueno, yo ahora voy a dar un par de palos. El primer palo es la serie de HBO Krypton, ¿vale? No sé cómo resumirlo. Se han meado en la mitología de Superman, en Kandor y en todo Krypton, ¿vale? La serie, que no empieza mal y que se ve que se gastaron una pasta en el primer capítulo, luego evidentemente no hay panojita para hacerlo todo el rato. Me parece que el personaje protagonista, el abuelo de Kal-El, ¿no? Ni fu ni fa, es un tío que resumiría su papel en la serie como va por Krypton recibiendo golpes, y la única duda que tiene es si zumbarse a una tía, a otra o a las dos. No a todo, es un no muy grande. Yo creo que no hay nadie que sea fan de los cómics de Superman que realmente le pueda gustar. Te mola al principio porque, hostia, mira a Kandor y mira a Krypton y mira, sale fulano y mal. Llega un momento en el argumento que no tienen otra cosa que viajar al futuro también para traerte a los personajes de Superman, porque es que si no ya no tienes por dónde agarrar la cosa. En fin, empieza bien y termina muy mal. No me gustan ni los efectos, se ve el cartón piedra. No entiendo por qué, pero le han dado una segunda temporada. Debe ser que en HBO todavía tienen mucha panojita de dinero y bueno, pues lo gastan en lo que quieren, y yo lo tengo que respetar, pero que no cuenten conmigo para la siguiente temporada. Y hombre, por supuesto, este veranito me he visto la segunda temporada de Westworld, y he dicho que iba a dar palos porque sí, lo siento mucho señores, voy a dar palos a Westworld. Me voy a mojar y voy a decir que si en la primera temporada una de las mayores atracciones que tiene la serie es que realmente no sabes de qué va, aunque sí sabes lo que va a pasar, y que bueno, tardas mucho en desencajarte de ese engaño temporal, bien, si esto lo haces en una temporada y lo cierras, te queda una cosa magnífica. Si la siguiente temporada vuelves a hacer el mismo juego, ya no tiene ninguna gracia. No solo no tiene ninguna gracia, sino que el espectador ya está atento a esto, ya juega en su cabeza a dilucidar cuáles son los cambios temporales, y hasta si te esfuerzas un poquito sabes qué va a pasar en el último episodio. Venga, le voy a dar un plus, y es que como estarán de acuerdo conmigo, ya Sumaro y Necron, si la ven, la han visto o próximamente la verán, el episodio del mundo japonés, pues fantástico, y si lo hubieran puesto desde el principio, pues hubiera dado un poquito más de juego. Pero creo que es una serie que ahora mismo los guionistas no saben hacia dónde llevar, y pese a ser una producción muy interesante y tener unos argumentos interesantes, creo que esta segunda temporada no ha cumplido las expectativas ni de lejos. La verdad es que no, y no me voy a retractar. Podéis decir lo que queráis, porque ya sabéis que hoy en día hay series y hay cosas que no se puede decir que son malas o que no tal, y yo, mira, lo siento mucho, pero es que esta segunda temporada me la he visto, sí, pero porque tengo mucho tiempo libre. Big Vega, yo ya me quedo a gusto por el momento, cuéntanos algo más tú, ¿qué más has visto? A ver.
Joder, bueno, para empezar, en Desencanto, yo solo llevo 5 episodios todavía, pero me da la sensación de que la gente está esperando detrás de la esquina con un garrote. O sea, había gente muy emocionada y luego estaban los que era como, pues seguro que tal, y efectivamente. Y a mí todo el mundo me dice que luego van mejorando a medida que van avanzando los episodios. De todas maneras, estoy en ello.
A mí los dos episodios que más me han gustado han sido los dos últimos.
Ah, mira, pues mira, Ya a tengo ver, ahí.
Te doy ahí el caramelito para que siga.
Me podían haber dado el caramelito de, pues eso, o Roma World, Samurai World, o lo que sea World, ¿no? O sea, que te quedas un poco como a medias, que quieres un poquito más. Aparte de que resulta todo un poco como repetitivo, no sé. Luego sí, yo disfruté mucho del mundo samurái y todo esto, y además vino muy bien, porque fue como una especie de rotura de la línea que estaban llevando. Te deja la cabeza un poco, te distrae, te deja la cabeza un poco en otra cosa y luego vuelven a retomar el pulso de la historia, pero joder, me habría gustado otra cosa, otra cosilla, ¿sabes? ¿Qué más? ¿Qué he visto yo este verano? Vamos a ver, antes he hablado de Silicon Valley, que es película, pues vamos a ir a por una serie, vamos a ir a por una peli. Una peli chorra, además tenía pendiente, porque es de estas de adolescentes, muerte, y bueno, qué demonios, ¿sabes? Yo vi que la estrenaban en Estados Unidos y dije, por el nombre, tiene buena pinta. Luego vi que la estrenaban en España y dije, yo no voy a ir al cine a ver esto, pero... Así que he esperado a que salga en DVD o cosas de estas, que es Verdad o Reto, Truth or Dare. A ver, es una de estas típicas películas, es slasher, terror adolescente, bueno, tampoco lo consideraría slasher, porque bueno, es más paranormal, ¿no? Os la voy a resumir así un poco pasando por encima y ya cada uno que haga lo que quiera con su vida, ¿no? Y con sus minutos de vida. Son unos muchachos que aprovechan su último spring break, ¿no? Antes de ir a la universidad para hacer un viaje, ¿no? Y en ese viaje, pues juegan con un desconocido a Verdad o Reto, que yo creo que hemos jugado todos o lo hemos visto. Y cuando le toca a este personaje, a este desconocido, elige Verdad y les dice que les ha traído a jugar a esto porque no les importa que todos mueran y que ahora ellos también tendrán que jugar a este juego, estén donde estén, y que si no lo hacen, pues palman. Y bueno, ya os podéis imaginar que nadie lo cree y que cuando vuelven del viaje, pues la prota le empiezan a pasar cosas raras. Empieza a haber mensajes por todas partes que le preguntan Verdad o Reto, tiene visiones de que la gente le pregunta, ahí con cara un poco extraña, y al final se rinde y elige Verdad, ¿no? Y es obligada a decir que su mejor amiga engaña a su novio. Después de esto, la ronda sigue y la peli pues es una sucesión. Ya podéis imaginar, de turnos del juego, en los que si realizas los retos o dices la verdad, la lías, y si no lo haces o fallas de hacer el reto, pues palmas, ¿no? Bastante simple todo esto. Y bueno, pues esta película, pues en plan... la quitaré a los 10 minutos o no lo sé. Y oye, pues si te la tomas como lo que es y no miras más allá, pues se deja ver, ¿no? Yo, como veis, no os traigo cosas especialmente buenas, sino cosas que quizás, pues en un día de verano, pues quizás os apetezca ver, ¿no? Así, con las ventanas abiertas. ¿Es un poco truñesca? Pues sí, oye, pues un poco sí. Pero como pasa con otros productos de verano, ya digo que pues no te apetece pensar mucho, hace calor, y también en mi caso estoy tan falto de películas de terror que ya me lanzo por cualquier cosilla que haya por ahí, ¿no? Entonces, yo entiendo que si la gente va al cine, como he dicho antes, a verla, saldrán echando pestes porque esto no vale 10 pavos. Pero para verla en casa un viernes ahí con unas palomitas y una Coca-Cola o un whisky, pues la cosa va bien. Que por cierto, ahora que he dicho lo de los 10 pavos en el cine, no me gustaría, antes de que acabara el programa, que habláramos todos de esa no repercusión del IVA en las entradas del cine. Pero bueno, lo voy a dejar ahí porque nos calentamos de sobremanera. Bueno, ya que estoy, antes de que se me olvide. Voy a hacer un pequeño apunte a una película que creo que también ha visto Jarvis este verano, y que siendo inglesa no podía dejar de hablar de ella y hablando también de pelis de terror, que es Ghost Stories. Una película que sale Martin Freeman de Sherlock y salen algunos actores también que han salido en Black Mirror, que es una película de producción inglesa. Y bueno, está bastante bien, trata sobre tres historias, también es una película que se deja ver tranquilamente, tres historias que va a ir descubriendo un investigador que se dedica a reventar magufos y a dejar a estafadores de lo paranormal en ridículo y tal, y estas historias desembocan en una cuarta, ¿no? Muy ligerita, una ambientación muy currada, a mi modo de ver, las historias son un poquito simples, pero precisamente por eso mola la peli, porque, o sea, por eso se hace ligera. Y ligereza y rapidez, está muy bien. Lo mejor es la evolución del protagonista de una de las historias a otra. Digamos que es marca inglesa, ¿no? Con relativa calidad y
el terror normalmente lo trama de una manera, ¿no?
Y con girillo.
Ahí, por eso decía yo lo de la cuarta historia, que desemboca en una cuarta historia.
No quería decir mucho más tampoco.
No, ahí lo vamos a dejar. A mí es una peli que no me desencantó, ¿eh? Me parece que tiene buenas actuaciones, es una peli que te puede sorprender. No gasta mucho dinero en hacer cosas maravillosas, ni sacar monjas de las paredes, ni cosas así. Pero hay cosas en la vida que dan mucho más miedo que las monjas en las paredes.
Ya te digo. Como por ejemplo los políticos.
Bueno, ha tenido un verano calentito, ¿eh?
Sí, no me ha gustado. Pero no...
Estoy calentito, para estar en el norte estoy calentito. Pero vamos a dejar.
Bueno, vamos a alterar un poco el orden. Necrom, ¿qué más nos cuentas?
Pues bueno, pues otras cosas que tenía para contaros son básicamente sapos y culebras. Algo interesante tengo aquí. Pero bueno, estabais hablando al principio de veranito, de ver cosas frescas, y yo copio un poco a Big Vega, que lo que he hecho es revisionar cosas, porque precisamente, yo no sé, yo creo que con la edad me estoy volviendo cada vez más cascarrabias, y para ver algo nuevo tengo que ver que va a ser algo decente, o aunque sea malo, que me va a gustar, ¿no? Lo que hablábamos de películas serie Z y demás. Pero a veces me da una pereza y digo, voy a tirar de algo ya conocido, aunque lo haya visto mil veces, porque no está el horno para bollos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues como todos los veranos, me he visto otra vez todas las de American Pie y alguna de Porky's, porque, bueno, a ver, todas las de American Pie, quiero decir, toda la de American Pie hasta la de la boda, porque después de ahí para mí ya no hay American Pie.
Ojo, un momento, todas las de American Pie, las del cine, porque las hay de televisión, que son como claro, los sobrinos y el no sé qué, no sé cuánto, y tienes unas cuantas que eso es...
Claro, por eso digo, o sea, es American Pie 1, 2, la de la boda, que creo que es la 3, y la del reencuentro, dale pase.
Pero todas esas que son 5, 6, 7...
Que es el primo del amigo de Steve Meister. Va, eso ya es un bodrio que te cagas. Que no dejan de ser divertidas, pero vamos, un bodrio. Entonces, esas pelis, pues sí, frescas de verano. Y alguna de terror he visto por ahí que ha caído, y ahora tampoco recuerdo mucho. Y, por ejemplo, una que vi más o menos nueva es esta de Los Siete Deseos, que es la de que cogen una chica, encuentra una caja china, y entonces la caja china le deja pedir deseos, y vamos, es una subnormalidad como la copa de un pino, porque la tía ni pide tener... Vale que el primer deseo es un poco como, bueno, vale. El segundo no sabe cómo funciona, bueno. El tercero tampoco sabe muy bien cómo funciona, Joder, pero al cuarto, o sea, es que eres retarded, chavala, o sea, es que no se entera ni nada, o sea, es que es tremendo. Y claro, cada deseo que pide supone que muere alguien cercano a ella. Es un despropósito que, vamos, no la recomiendo más que estéis aburridos y queráis ver algo de adolescentes tontos que mueren, pues ahí está, vamos. Pero es como un... destino final, una cosa así, pero mala, peor, diría. Hablando de series, pues buenas mierdas. Hablando de series y de recomendaciones, me han recomendado hace poco, y tengo pendiente de verla, La Casa de Papel. Me han dicho que es muy buena, y yo creo que le voy a dar una oportunidad. Pero es que la persona que me lo ha recomendado me recomendó antes, bueno, de hecho no me recomendó, vi con ella dos capítulos de una serie que se llama Merlí, que bueno,
Truñaco.
Sí, sí, y pero bueno, lo bueno que tiene la serie es que los que estén a favor del colectivo LGTBIW, todo eso, están muy contentos, porque en la serie salen todos. O sea, todos los que están dentro de ese colectivo salen en la serie, además enmarcados en Cataluña. O sea, que es, no sé, yo no sé para qué público estaba hecha la serie, pero encima, pero vamos, una horripilancia brutal. Y hablando de horripilancias, una serie que yo creo que algunos de vosotros, si no muchos, hemos visto, y muchos Eternios seguro que también, aunque aquí no se ha hablado mucho, pues por motivos obvios, es la de Forjado a Fuego. Y bueno, aparte hechos de que digan que el jamón de una katana es muy bueno y que a mí lo que más me gusta es una katana con un buen jamón, aparte de esas cosas, pues es una serie que tenía su gracia y los capítulos y está muy bien. Yo ya aprendí cosas de Forja. Pero esa nueva temporada que acaban de sacar de Cuchillo Forjado a Fuego, Cuchillo o Muerte, que es una mezcla de Ninja Warrior con Forjado a Fuego, es una puta bazofia que no hay por dónde cogerlo. Claro, se ve que lo que más tenía audiencia en Forjado a Fuego era cuando se ponían a cortar cochinos muertos con hierracos. Y dijeron, pues ya está, vamos a hacer un programa que va a ser solo de eso, de cuatro gañanes americanos con su cuchillo de campaña cortando cochinos y salmones putrefactos. Y eso es lo que se trata, pero es buena bazofia. Y hablando de bazofia, aunque no tan mala, pues me he acercado a algunas películas de ciencia ficción de Netflix, precisamente que estábamos hablando. Habíamos hablado ya en este programa de Cloverfield Paradox y no había salido muy bien parada. Y la verdad es que la he visto y me ha sorprendido gratamente. Le esperaba algo mucho más malo y sobre todo, claro, el problema es que está Cloverfield Death Lane, que está muy bien. Pero tenemos Cloverfield Monstruoso, que es un espanto y un horror. Entonces, esta yo creo que se queda entre medias de una y otra. Y no me desagrado. Entre esto, apareció otra película en Netflix que se llama Rumbo a lo Desconocido, que es de un astronauta que va a ser el primer colonizador de Marte, y la nave se les cacharra y va por ahí. Y efectivamente, o sea, es un tostón, es un aburrimiento. Es
no se la ha visto ni el director una vez montada, ya te lo digo. ¡Madre mía, chaval!
Sí, pues eso, que no pasa el corte de Necrom y ahí se queda. Pero hace un tiempo, puede que antes de empezar los calores del verano, pero sí después del último programa de Eternia, sí que vi otra película de Netflix, que creo que ya no está en Netflix, subida, que es Tau, y que va sobre una domótica e inteligencia artificial, y la verdad es que es así, que me gustó mucho y la recomiendo mucho. No es una película pretenciosa, pero me parece que está muy bien y es muy interesante. Así que...
Hostia, Necron, tío... Joder,
¿sí? ¿No te gustó Tau?
Madre, el amor hermoso. O sea, esa muchacha... O sea, a ver... yo comparo esa inteligencia artificial con la relación que tiene con la muchacha con 2001 Odisea en el espacio. Quiero decir, no voy a comparar una hamburguesa con un buen filetazo, pero joder, o sea, es que cómo le convence es súper lamentable, ¿sabes? Es como, no sé, es que no me lo creía. Yo, si es una inteligencia artificial, supuestamente es inteligente, ¿no? De ahí el nombre. Inteligencia artificial, o sea, ¿cómo le puede hacer el lío a la tía? O sea, qué lamentable, que no puede ser.
Yo no lo veo tan lamentable porque precisamente lo que veo es que esa inteligencia artificial es una inteligencia humana creada en base a patrones humanos, de hecho en base a cosas que le extrae del cerebro a la gente, el loco de la casa. Entonces, ese ansia de querer saber, ¿no? Es como le convence la tía. A mí me parece totalmente lógico, visto desde el punto de vista de una inteligencia artificial humana. No es un Skynet, no es una máquina que diga, a mí me la pela lo que haya fuera en el mundo. No, es una inteligencia artificial basada en patrones humanos y que cuando, claro, la tía pues le hace un poco el lío de las mil y una noches y le dice, pues, ¿quieres saber lo que hay fuera? Y el otro, pues sí. Pues te lo cuento, te voy a contar hoy un poco y mañana otro poco. A mí me convence.
Bueno, voy a zanjar vuestra discusión diciendo solo esto. el capítulo de Halloween de Los Simpson en el que ponen una domótica en casa con la voz de quién era, de Pierce Brosnan. Ya está, fin, se acabó. Hasta ahí, hasta ahí llegó ese, ya está. No más.
Bueno, la voz es de Gary Oldman, la de Pau.
Sí, oye, no me he dado cuenta.
Ahí lo tienes. Yasumaro, ¿qué nos cuentas?
Pues sigo ahora con las pelis, ¿vale? Primero novedades y después cine un poquillo más alternativillo barra descubrimiento. Bueno, pues de cine, ya sabéis, soy un amante del terror. A mí particularmente me ha triunfado mucho Hereditary, de Ari Aster. No sé si habéis tenido la oportunidad de verla.
¡Me aburre!
Hostia, ver, pues la iba a ver a mucho tardar mañana.
Bueno, pues yo te recomiendo que la veas, ¿vale? Porque me parece que es de la, seguro, 10 películas de terror más impactantes de lo que llevamos de siglo. Tiene momentos visuales que se te van a quedar en la retina muchísimo. Me parece que es una mezcla entre Robert Eggers y La Bruja y Rob Zombie y The Lord of Salem, una cosita así. De hecho, el final me recuerda mucho a The Lord of Salem. Aparte, ya te digo, tiene escenas para el recuerdo. Yo a una película de terror le pido por lo menos que me deje una foto, que me deje una imagen, que sea recurrente a la hora de recordarla. Y esta peli, por lo menos, tres o cuatro escenas me deja, ¿vale? La actuación de la prota, Toni Collette, que es la madre del niño que después se convirtió en un zampabollos del sexto sentido, está bastante bien. Y ya te digo, bebe un poco del cine de sectas demoníacas de los años 70, con La semilla del diablo a la cabeza. Es verdad que, en fin, a lo mejor no es tan original como pudiera parecer, pero como producto de terror me parece que es de notable, y sobre todo en comparación con lo que hay ahora mismo en cine y tal. Muy buena Hereditary. Venga, no nos desviamos del terror, ¿eh? Ahora un género más clásico o más clasicista, y os voy a recomendar, pese a lo que veáis por la red, porque la verdad es que esta pobre peli no supera el 3.5 en ninguna web de votación. Se llama Soy la bonita criatura que habita en esta casa, de Oz Perkins. Es un cuento de fantasmas clásico, que podría haber sido gótico perfectamente, lo que pasa que es de 2017. Y bueno, trata de una enfermera que debe cuidar a una afamada escritora los últimos días de su vida, y en esa casa, situada en Tennessee, en un páramo abandonado, pues empieza a descubrir ciertas cosas que guardan relación con la novela que estaba escribiendo la autora, también elementos sobrenaturales, y me ha parecido tan original, tan bien escrita, con un uso de lo fantasmático tan elegante, que creo es digna de mención y está injustificadamente maltratada. No entiendo por qué esta película se le ha dado sopas con onda y tiene un 3.5 en Film Affinity, por decir algo, porque a mí me parece un ejercicio de estilo muchísimo más elegante que el 95% de películas de fantasmas que vemos. Así que no la perdáis, porque a mí me parece canela en rama, ¿eh?, esta peli con este título tan extraño y que se lleva tanto ahora los títulos largos. Venga, otra peli ya algo más banal, ¿eh?, que hay que darle al público de todo, The Equalizer 2, de Antoine Fuqua. Está todavía en los cines. Yo ya os digo, The Equalizer 1 me parece que es la típica peli mata-mata, a priori, y al final es así. Además, Denzel Washington ni siquiera me cuadra mucho como un típico matón, rebufo de Steven Seagal o Liam Neeson en esta última época. Pero la película a mí me entretuvo bastante, y eso que es larga, ¿eh? Después tiene una banda sonora muy chula. Tiene unas coreografías que las veo, bueno, consecuentes con el físico del protagonista. Y yo vi The Equalizer 2 con la esperanza de que no decayera mucho en comparación con la primera parte. Y lejos de eso, creo que mantiene el nivel. Una historia para pasar el rato, o sea, te va a garantizar 2 horas de entretenimiento con un actor solvente, porque otra cosa no, pero Denzel Washington es un tío que da la talla en cualquier película y sigue con ese acabado visual estilizado, con esa banda sonora tan reconocible, y cualquiera que quiera ver unos pocos de mamporros con un poquito de frases trascendentales y tal, pues nada, esta es su peli. Cine alternativillo, venga, seguimos con el terror, en este caso nos vamos a Corea y voy a recomendar The Mimic de Ho Jung, que no tiene nada que ver con la película de Guillermo del Toro de las cucarachas gigantes con gabardina, o sea, no tiene absolutamente nada que ver. The Mimic es un thriller de investigación con tintes sobrenaturales en el que aparece una criatura que he descubierto en esta película, muy parecida al kitsune japonés, pero es un tigre. O sea, en Corea, el tigre asume, digamos, que un rol folclórico muy parecido al que tiene en Japón el zorro. Y nada, que por esto me ha llamado mucho la atención la peli, y también tiene momentos bastante, bastante interesantes. A ver, es también un refrito o una exploitation de El Extraño, de Na Hong Jin. No llega a la calidad de la película que triunfó en Sitges en 2015, pero a los amantes del terror, a los amantes del cine coreano y a los amantes del bestiario asiático, os recomiendo The Mimic, que triunfa seguro. Ahora, cosas más gafapastas. A ver, he visto Lancelot du Lac. He estado escribiendo un artículo sobre el ciclo artúrico en el cine para la revista Windumanov y esta era uno de los debes que yo tenía, una de las grandes películas que aún me faltaban por ver. Se trata de una peli de Robert Bresson, un director francés muy, muy famoso, es del 74, un tío bastante plumbeo, espesote, un tío muy diáfano, en su forma de rodar, pero bueno, ahí está la clave. Tiene películas que son consideradas directamente maravillas del cine. Y Lancelot du Lac está considerada una de sus películas más mediocres, pero incluso así creo que es digna de mención, porque trata de un Lanzarote desengañado, ¿no? O sea, nos venden en el ciclo artúrico una Camelot que es prácticamente como una metáfora de la ciudad ideal, y aquí Lancelot viene desengañado de ese mundo que al final resulta ser de otra manera, como él quería. Te deja ver cómo el caballero más notable de toda la recreación artúrica se desmorona al final. Es muy introspectiva. No sé, a los amantes del ciclo artúrico también a los que le presten atención a la decadencia de los personajes y al pesimismo, Lancelot du Lac les va a gustar bastante. ¿Qué más cositas he visto? Bueno, pues me ha dado este verano por hacer un remember de la primera etapa de Pedro Almodóvar, sobre todo en los años 80. Había una película que yo no había visto, que era Entre tinieblas, de 1983. Me ha parecido quizá de las mejores pelis de esta época, me ha sorprendido mucho. La que más me gustaba hasta entonces de esta época era ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Y ahora Entre tinieblas casi que le gana, porque el surrealismo que tiene me recuerda mucho a otros directores españoles, como Berlanga, pero no se la ha reconocido esta película grandes méritos, y yo creo que es un debe del cine español. Otras películas más documentales, como La vida de Galileo, de Joseph Loney, de 1974, con mucha platitud en los escenarios, unos diálogos muy interesantes. Tiene alguna escena con una estilización de la imagen brutal, y sobre todo interesan los debates filosóficos entre la iglesia, entre protagonistas, y a quien le guste esto, pues triunfa seguro. No me dejo tampoco la ciencia ficción. Días extraños, de Catherine Bigelow, una ciencia ficción de 1995. Me ha gustado mucho. Creo que es una especie de ciencia ficción que bebe de Existen, de David Cronenberg, con unos toques visuales a los Blade Runner. E incluso recuerda también algunos episodios de Black Mirror. De verdad, no quiero desvelar tampoco mucho de la película, pero la recomiendo. Sale además Ralph Fiennes, que es un actor que a mí me triunfa bastante, tiene mucho carisma, y para mí ha sido un pequeño descubrimiento. Así que
canela muy fina esa película, ya te lo digo yo. Bueno, pues muchas gracias, Yasumaro. Bueno, mi turno. Vamos a ver por dónde sigo, porque yo ya os he dicho que bueno, que me ha permitido el tiempo poder ver muchas cosas. He visto también, porque bueno, he estado pensando ahora, no quería dejarlo de las series así, porque quería rematar con, bueno, pues con una anécdota, con algo que me ha sorprendido y quejándome un poquito también. Entonces, siguiendo con las series policíacas, pero cambiando de Francia e Inglaterra, os recomiendo la miniserie Paranoid, también la tenéis en Netflix, muy interesante, con una Indira Varma, que a mí es una actriz inglesa que me gusta mucho, thriller policíaco, sin más, pero os lo recomiendo. ¿Qué más? Bueno, luego me he dedicado un poquito a la mafia italiana, me he puesto al día con Gomorra, esa fantástica serie basada en una fantástica novela, aunque en realidad no es una novela, es un trabajo periodístico y de investigación, ¿no? Os lo recomiendo, y si no va mucho Nápoles y os gusta algo más romano, tenéis Suburra, que también la tenéis en Netflix, Gomorra creo que está en HBO. Que, bueno, siguiendo los pasitos un poco constructivos de lo que es las series típicas italianas sobre su propia mafia, bueno, pues esto es una mezcla entre los tejemanejes de la mafia más choni, más callejera, la más elevada, y su mezcla con las altas esferas económicas y políticas de la capital de Italia, de Roma. Muy interesante. Incluso mezcla ahí homosexualidad y mafia. Bueno, tiene sus cositas, no está mal. Y yo no sé si conocéis una serie, tiene dos temporadas, es de National Geographic, ojo con lo que voy a decir, es de National Geographic, ¿vale? Y bueno, tiene dos temporadas, y en cada temporada como que hacen son varios capítulos en los que hacen un biotopic sobre un personaje importante. La primera temporada es Albert Einstein, y la segunda es Pablo Picasso. Bueno, el de Albert Einstein lo recomiendo bastante, el de Picasso también, pero es cierto que hay que tener cierto conocimiento sobre la historia y la vida de Picasso para que realmente te llegue. Pero no es esto lo que quería comentar, si os mola la veis, y si no, también. O sea, no, yo no me voy a enfadar, ni tampoco es una cosa que me vuelva loco, la veo y ya está. Veréis, he visto en el comienzo de los episodios de la segunda temporada, con respecto al biotopic de Picasso, algo que jamás pensé que vería en mi vida, y que ya me ha explotado la cabeza y me está enseñando que estamos llegando a un momento en este mundo que yo no me gustaría haber visto, y no quiero saber dónde nos va a llevar. Me explico. Al comienzo de la peli, del capítulo, o de los capítulos, a ver cómo lo digo. Bueno, evidentemente, si trata la vida de Picasso, pues va a salir Picasso pintando sus grandes obras, las señoritas de Aviñón, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues sale un cartelito que dice más o menos que en el siguiente metraje se mostrarán, ojo lo que voy a decir, cuadros en los que aparecen desnudos femeninos y masculinos, y que eso puede herir los sentimientos y las sensaciones de mayores y menores, y que los padres dejan a la decisión de los padres si proyectarlo a sus hijos o no, y que dejan en la de los adultos si verlo o no, porque van a salir cuadros en los que aparecen desnudos, y todo esto lo paga National Geographic. O sea, no me digáis que no es para prenderle fuego a la serie. O sea, desde, o sea, ¿cómo vas a avisar? Es que sale en un cuadro un desnudo, pero tú, estamos mal. ¿Dónde va a parar esto? O sea, y a mí me ha dejado alucinado. Más un biotopic de un pintor que pintaba hace un siglo, coño, que esto ya está más que pasado. O sea, no, no, en fin, a mí me fundió la cabeza y
tío, vamos para atrás como el cangrejo, ¿eh?
No, no, es dime, terrible, ¿no? Porque es que ya no es que aparezcan desnudos o escenas sexuales muy de muy alta tensión. No, 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 es que van a salir cuadros en los que aparecen tetas. Ya, hombre, mira, no, ya esto ya se nos va a dejar.
Arte, querido, arte. O sea, ¿qué es eso? ¿Dónde vamos?
Claro, ¿dónde vamos? Yo ahí lo que quiero decir es, no hay que escandalizarse, porque si obviamente a lo mejor esto ha salido en National Geographic y ha salido debajo de la manita de Trump, nos podemos esperar todo. Pero no es a donde vamos con el tema de la sexualidad tal. Es lo que ya hemos comentado muchas veces, que ahora antes de comentar cualquier cosa y damos gracias a este programa porque hacemos lo que nos sale de las pelotas, pero antes de comentar cualquier cosa hay que soltar pues una parrafada diciendo y no ofendo a nadie y respeto a todos los colectivos y para gustos los colores, ¿no? Y luego al final hay que poner un emoticono con una gotita así cayendo de la frente o con sonriendo para que además ya quede todo bien zanjado. ¿Por qué no se puede decir nada? Entonces, hay colectivos de tarados como los que menciona aquí Jarvis, que te ponen que es una cosa que si hay un cuadro desnudo, tú estás tarado, tírate del balcón y haces un favor al mundo, pero igual hay colectivos de taraos y precisamente ahora que nosotros que nos gustan las películas de animales asesinos y tal, que cuando te ponen la película ya no es aquello que al final de la película te ponían, ningún críter ha sufrido daños a lo largo de esta película, no. Es que ya, a lo mejor, si va a salir una escena de toreo o de algo, pues te dicen, yo hace un tiempo, no me acuerdo que hay una película, no era sobre Hemingway, pero trataba mucho sobre Hemingway. Y en algún momento ponía, o sea, al principio ponía algo así como, atención porque hay escenas de violencia animal. Y dices, ¿por qué? Porque a Hemingway le gustaba ir a la plaza de toros y tomarse una copa de brandy con un fumándose un puro. Y dices, pues si es una película sobre Hemingway, pues tendrá que haber eso. Si le gustaba a los toros, pues tendrá que haber toros. Entonces, es el sexo, es el tema del animalismo, es todo. Es ya un asunto de decir, tío, si no te gusta, pues mira para otro lado, pero es que es un asunto de no a qué nivel estamos llegando de ir para atrás, sino yo creo que vamos para adelante. Para adelante en el sentido de que cada vez vamos a ser más tocapelotas en todo. A todos nos va a ofender algo. A uno le va a ofender una cosa y a otro otra. Y eso de que se decía de tu libertad empieza donde acaba la mía, eso se fumó como lágrimas en la lluvia y ya no queda nada de eso. Y entonces, cada vez más, digamos algo, se va a ofender la gente. De hecho, ya habéis visto con el programa de las mujeres con los comentarios de los oyentes que ya se ha ofendido gente con mis comentarios. Pero bueno, es lo que toca ser Necron.
Esto es lo que hay. A ver, yo a mí me parece muy bien todo esto, la libertad de expresión, me parece todo estupendo. Pero claro, esa mítica frase que ya ha pasado a ser casi de cuñado, ¿no? De tu libertad termina donde empieza la mía, yo no soy de ningún partido político, yo soy de sentido común, bueno, todas estas cositas. Sí, hombre, tu libertad termina donde empieza la del otro, pero si el otro se cree que tiene una libertad muy gorda y que tú la tienes muy pequeña, estás jodido. Es decir, no me vale, ¿vale? Que no quieres, oye, a mí no me importa que me avisen que va a salir una vaca abierta por la mitad, oye, porque igual yo soy propenso a la sangre, bueno, creo que no tiene lugar, igual que como tú has dicho, Necrom, no tiene mucho sentido, pero bueno, lo puedo entender, ¿vale? Pero es que si lo que acabo de contaros de esta serie lo extrapolamos un poquito más, igual dentro de poco vamos a comprarnos un libro o una librería, bueno, si es que siguen existiendo, y hay una pegatina que donde pone tercera edición te dice, atención, atención, cuidado, porque hay un capítulo en el que follan y hay otro en el que matan a alguien, ¿sabes? Venga, hombre.
Lo hay.
Mira,
ya te aviso,
Jarvis,
de que lo hay.
No, vamos a cambiar de tema.
Está pudiendo en algunos sitios ponerlo más. A ver, yo lo entiendo. Yo entiendo porque hay gente más aprensiva que otras y bueno, pues, oye, no es lo mismo verlo y que te lo encuentres. A mí no me gusta que se carguen un perro en las pelis. ¿no? O sea, quiero decir, no me gusta
verlo. A ver, venga, que se jodan, con cariño, ¿eh? Que se jodan. O sea, se ponen todos los días el telediario y les ponen gente que se muere de verdad y les suda.
Pero quiero decir, igual, es un error que me pasa a mí, ¿vale? Pero tampoco me gusta que
vieron a una muchacha. ¿Sabes lo que te digo? Pero yo sé que si voy a ver, yo qué sé, no sé qué película, bueno, que si voy a ver la lista de Schindler, no van a ser amigos todos, ¿vale? O sea, eso lo sé. No viene mal, para eso están supuestamente las calificaciones por edades y bla, 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 y que pues al niño le lleves a ver lo que le puedas llevar a ver o lo que sea, y está bien que lo avisen. Pero en este caso en concreto que tú decías, joder, macho, es que, o sea, estamos hablando de arte y estamos hablando del cuerpo humano. El cuerpo humano, ojo, ¿eh? Que no estamos hablando de que lo tienes tú, lo tengo yo y lo tenemos todos. ¿Sabes?
Pero estamos hablando de pornografía, estamos hablando de arte.
Me quedé muy alucinado, por eso quería comentarlo, porque dije, bueno, esto, y evidentemente sabéis lo que hice, ¿no? Dejar de ver la serie, dije, hasta luego. O sea, hasta luego. Hasta luego. Y ojo, lo vi en un capítulo avanzado, porque normalmente lo pasaba, ¿sabes? Lo pasaba así con el dedico, digo, venga, donde empieza el capítulo, y me lo saltaba, y una vez no sé por qué estaba haciendo, y lo vi, y dije yo, me cago en la leche, y yo fuera. A free churros. Venga, vamos a seguir porque si no vamos a entrar aquí en un debate que no vamos a salir de aquí. He visto unas cuantas películas, he seleccionado un poquito, unas pocas. Va a haber algunas de las que diga una sola palabra y algunas en las que me explaye un poquito más. A ver, vamos a empezar. ¿Qué tengo por aquí en mi lista? All the Money in the World. Ya sabéis, esta famosa película en la que tuvieron que sustituir a, ya sabéis qué actor, etcétera, etcétera, narra el secuestro del nieto de Paul Getty, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece una muy interesante película, me parece bien filmada, bien interpretada, con unos hechos reales muy, muy jugosos. Para quien no conozca la historia y al personaje de Getty y a su coleccionismo, y ya puestos hablando de arte, de museos y de todas estas cosas, si alguien tiene tiempo cuando está en Nueva York de visitar la Getty Collection, es algo más que digno de verse. La recomiendo para una tarde, la recomiendo porque no tiene nada excesivamente malo y tiene cosas muy, muy, muy buenas. Bueno, hablando de verano, hay que hablar de la gran película fresquita del verano, que es Megalodón. Voy a esperar también a que nuestro compañero Necron la vea para comentarla con él un poquito más a fondo, pero voy a decir que si te molan las pelis de tiburones, te va a gustar. Que si te molan las pelis de rescates de submarinos, en plan Abyss y estas cosas, te va a gustar. Y que si te imaginas a una playa de estas que te ponen de vez en cuando los telediarios de chinos que está abarrotada, que no se puede ni mover en el agua, y lo sumas a un megalodón, coño, tampoco hace falta poner mucho más que eso y a Jason Statham saliendo de la ducha, ¿no? Pues ya está, ya os lo he contado. ¿Sabéis si os va a gustar o no? Solo con esto que os he dicho. A ver, Necron, de todas formas, ¿qué opina? Acaba de estrenarse Slenderman. Es mierda. No voy a decir más de ella.
Muchas gracias.
Luego he visto cositas épicas americanas, ¿no? Como esta de Tropa de Héroes, que creo que se llama en inglés 12 Strong, ¿no? Estos primeros soldados americanos que mandaron para dar Afganistán después de las Torres Gemelas y demás, para, bueno, pues para dar dinero y armas a los rebeldes afganos contra los talibanes y tal. Claro, hombre, sale ahí Thor, muy guapete. Bueno, la peli está entretenida. Os recomiendo si la veis, porque claro, a ti te ponen que estos tíos que van son la polla y son los mejores soldados americanos y van de encubierto y tienen unos huevos más grandes que la cabeza de un toro, etcétera, 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 ¿no? Y claro, estos tíos existieron de verdad, o existen, no sé si han hincado el pico o no. Entonces al final de la película, algo muy muy típico, te sacan las fotos de los tíos de verdad, ¿vale? Entonces tú tienes en la mente la foto de Thor y sus colegas y te sacan a estos tíos de fotos del momento que estaban ahí, que si gordotes, el otro con el piti. Bueno, creo que lo mejor de la peli es verla hasta el final. Es una peli de acción que si te duermes a mitad y te despiertas al final, tampoco pasa nada. ¿Por qué más prosigo? Desgraciadamente voy a decir que Clint Eastwood ya no está para filmar. Ha hecho la película esta del tren de las 15 y 17 a París, que es un truñaco, ¿vale? Que sigue filmando muy clásico y tiene un estilo, ¿sabes? Que estos que te recuerdan a sus grandes películas y al fin y al cabo al cine clásico de Majors americano, a Ford, Houston, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya se le ha ido ya el patriotismo y el nacionalismo y la película cuenta algo que se puede contar en unos 15 minutos y no va a ningún lado. No perdáis tiempo de vuestra vida viendo esto, pero sí en ver otras películas más antiguas de él, porque son canela fina y es uno de los últimos grandes directores clásicos que nos queda. Luego he visto a Bruce Willis arrastrarse por las pantallas con Death Wish, ¿no? Así, no sé cómo se ha llamado en castellano, así del típico médico pusilánime que le matan a sus hijas y su suegro a su hija y a su mujer y su suegro le dice, era su mujer, la hija creo que se queda ahí en coma o algo así, bueno, no me acuerdo. Y él solo le dice que son mierdas y tal, entonces el tío se pone a hacer ejercicio y coge una pistola y va vengándose de la gente, tal, en fin. Bruce Willis se hace mayor y hay películas que si el guión no tiene sentido, no gastéis mucho tiempo, no esperéis un gran Bruce Willis. Y aquí no sé cómo afrontarlo, porque claro, ahora entramos en el margen de Rock este verano, ¿vale? Ya sabéis que The Rock lo hace todo, así que lo sigue haciendo todo. Y he visto dos películas de él, Rampage y Skyscraper. Rampage es una película que me gusta. Más allá de que sea un guiño, un videojuego muy antiguo y monótono, que algunos recordarán, ofrece lo que tiene que ofrecer. Pues bichos grandes, destruyendo una ciudad, acción, malos, el bueno es la hostia. Bien, es muy entretenida, está bien hecha, los efectos son mucho más que decentes, hay una muy buena producción y todo correcto. Esto mismo, hay una buena producción, los efectos son buenos, etcétera, etcétera, tiene la del rascacielos, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que si tú te planteas una película y coges guiones que ya están hechos como La jungla de cristal y... ¡Ay madre! Ayudadme, la del rascacielos que se quema, El infierno y el...
El coloso en llamas, ¿no?
El coloso en llamas,
sí, esa.
Perdón, no me salió ahora el título. Y lo mezclas y pones a un tío sin una pierna, ¿vale? Pues te sale un pastiche. Todo lo gracioso y fresquito de verano que tenía Rampage en esta, que no está mal hecha y que está bien y que tal, creo que le faltan algunos disparos y le sobra un poquito de The Rock, ¿vale? Pues sabes que The Rock sale sin una pata corriendo como si fuera... Bueno, en fin, la peli está entretenida. El argumento lo ves venir, sabes quién es el malo desde los títulos de inicio, ya sabes quién es el malo. No te da ninguna sorpresa, pero bueno, está entretenida. Ahora es un pastiche que tanto pastiche le hace un poquito infumable. Yo personalmente
lo que me pregunto respecto a esta peli es cómo no la han denunciado la productora de Jungla de Cristal. Es que incluso el cartel promocional se parece un montón al original de la película de Bruce Willis.
Habrán pagado y ya está. No es, a ver, es una peli entretenida de verano, pero prefiero Rampage por las razones que he dado y porque esta es un pastiche. Entonces, para mí está aquí han pinchado un poquito, lo siento. Si queréis ver alguna, veros Rampage, que es más entretenida y además un gorila gigante que habla signos para mudos, chicos. ¡Amy, buena! Pues igual, pero este es más cachondo, este pone el dedo así y todo, este es un crack. Vamos a ver, Yasumar ha hablado de Hereditary. Creo que se me ha escapado, no sé si se me ha escapado o no, que a mí no me ha gustado mucho, pero bueno, ya, como ya la ha comentado Yasumaro, yo la voy a dejar ahí pendiente. También ha comentado de Equalizer 2, y yo debo decir, Yasumaro, que no es que la película me haya disgustado, pero tiene menos chicha y mucha más limona que la primera. Es decir, han cogido a Denzel Washington y Denzel Washington ha dicho, oye, yo aquí reparto menos y voy a actuar más, quiero que mi personaje crezca, ¿vale? Claro, voy a darle profundidad a mi personaje, que yo voy a verte matar a gente, ¿me entiendes? No me interesa, quiero que pongas el relojito y te empieces a destrozar pavos, no me hables de lo que sufres y lo que no sufres. Por eso yo la tengo que puntuar un poco más bajita, porque es muy larga para ver las pocas hostias que hay.
Sí, pero no decepciona, ¿a que no?
No, decepciona no, pero... Pues... me ha dejado ahí friki. No.
Pero bueno, oye, aunque hayas pasado un poco alto, dime por qué no te ha gustado Hereditaria, así a grandes rasgos.
Es demasiado aburrida.
Pero tío, ¿y alguna escena impactante pues, que tiene?
Claro, hay escenas impactantes, ¿vale? Hay escenas impactantes y está bien realizada y tal, pero tiene un ritmo, una textura y una construcción que para mí no van bien con el terror. Que hay muy pocos directores que lo hayan sabido hacer bien utilizando ese tipo de textura, de argumento, de lentitud, de calma, de luego de efectos, de escenas, tal. Es muy difícil hacerlo bien y para mí hay buenas intenciones, pero luego se resume en que el niño da mal rollo. Entonces no me ha acabado de... No, mira, Argento con Suspiria, que hablamos tú y yo de ella hace un par de noches, sí lo consiguió. Suspiria es una película en la que no pasa nada, hay un rollo ahí setentero chungo y de repente pasan cosas con muy mal rollo y luego no pasa nada y son tías hablando y luego vuelve a pasar cosas con mal rollo, pero está bien hecho. Esta, lo siento mucho, pero para mí no llega a ese concepto, no lo consigue, lo quiere pero no lo consigue, por eso no le puedo dar una buena review.
Vale.
La purga, otra más, así lo voy a resumir, otra más, ya está, no tengo más que decir. Si os han gustado las anteriores, vedla, si no, podéis ahorraosla, es otra más. Y bueno, luego he visto cosas graciosas como El golpe del huracán. Es una película así cachonda de acción, de unos ladrones que quieren robar una reserva federal en medio de un huracán y tal. Bueno, pues gracioso, si os queréis pasar un rato, está ahí en todas las páginas para descargar. Es cachonda, tiene acción, no está mal hecha y, hombre, es un prototipo, ¿vale? Pues lo típico, la tía, el tío, el hermano, en fin, está cachonda. Si queréis pasar un rato de sábado es correcto. Deadpool 2, que yo no sé si habíamos hablado de ella aquí o no, bueno, yo ya la he visto. Cachonda, divertida. Falla que tiene un poquito más de lo mismo, pero es que si te gustó la primera, pues te gusta la segunda. No tiene tanta gracia para mí, creo que pierdo un poco porque no ofrece nada nuevo, pero sí es cierto que hay momentos en los que me he desternillado total. Creo que la elección musical es la leche también, muy cachonda toda. Creo que canta el CGI un poquito en algunas cosas, que no, porque Juggernaut yo creo que canta un poquito el CGI ahí, pero vamos, sigue siendo una película divertidísima, muy cachonda y adelante.
Se nota que no tiene tampoco mucho presupuesto, ¿no? Tiene
no,
que
no, ser no, mucho presupuesto.
De Marvel.
No tiene mucho presupuesto, pero coño, es que es resultona y oye, yo me he bajado dos canciones directas a mi lista de todos los días de esta película.
Sí,
así, ahora sí, lo escuchar, verlas en la peli y decir, a jugar. El Dolly Parton va para adelante, claro, es que esto es así, es que, bien, una peli de verano como Dios manda. Ahí, junto con Rampage y con Megalodón, pelis prototípicas del verano de Jarvis, totalmente. Y voy a acabar dando una collejita de nuevo a estas productoras HBO, Netflix y demás. ¿Qué les pasa con la ciencia ficción? Porque Netflix ha producido un montón de pelis de ciencia ficción que no me han gustado, y exceptuando una, no me han gustado nada, ninguna. Entonces han sacado esta Extinción, que también te la proponían, pues bueno, como un peliculote brutal, como... bueno, la leche. Y es una película muy simple, muy normalita, que desde el principio la ves venir, porque la ves venir... que tiene un final que ni fu ni fa y que esperas y que contenta a nadie y a todos, y que tiene actuaciones pues al nivel de la película, y no porque sean malos actores, sino porque si la película no es buena, el actor tampoco... es muy difícil encontrar un actor que te brille mucho en una película de mierda, es muy difícil, y lo único que hace es convertirla en más mierda, así que tampoco hace falta que brille tanto. ¿Por qué cogen qué pasa que cogen buenos directores, buenas ideas y luego hacen películas mediocres de ciencia ficción? No lo entiendo, porque menos una, todas son películas de mierda de ciencia ficción. No lo entiendo, no sé si es que son, ¿sabes? pues yo qué sé, como un antiguo director de Mayor o de la RKO que lo tenías ahí encima y te cambia las escenas y te redescribe él el guión. Y no lo sé qué es lo que hace Netflix, si es que mete mucho el hocico, si es que... No lo sé, pero no me acaba de triunfar. Y voy a dejarlo, y esto lo comenté un día con vosotros este verano, la última película que se voy a recomendar, que está en Netflix y que pueden ver, y que a mí me sorprendió muchísimo, muchísimo, es El Inocente. El Inocente, una película con Matthew McConaughey, Marisa Tomei, Ryan Phillippe. Es una peli de abogados, es un thriller de asesinatos también. Y la recomiendo muchísimo porque, bueno, pasé por ella esperando que fuera la típica película de abogados, una más. Incluso este hombre, Matthew McConaughey, haciendo abogado otra vez, en fin. Es una película del 2011 y yo creo que es el giro de bisagra que hizo cambiar a Matthew McConaughey de un actor de comedia y de pelis chorra americanas a buscar papeles con personajes por lo menos que tuvieran un poquito más. La película, para mí, de guión, de argumento, etcétera, etcétera, es soberbia, de interpretaciones es muy interesante. El elenco de actores que tiene, si la veis y os acercáis a ella, lo iréis descubriendo, es digno de una superproducción americana. Tiene sus sorpresas, tiene sus asesinatos, tiene su misterio, tiene a Marisa Tomei, por favor, vedla porque no os va a defraudar. Es una película que está muy bien. Y chicos, yo creo que me he quedado a gusto. He visto muchas más cosas, pero he intentado resumirlo lo más posible. ¿Alguien quiere alguna cosita, comentar alguna cosita de lo que yo he dicho? ¿Alguna cosa que se le haya quedado en el tintero?
Sí, sí.
Adelante.
Algo tengo por ahí. Aprovechando un poco el tiempo y que no me decidía por nada, resulta que encontré unos CDs unos DVDs de aquella época en la que yo bajaba las cosas y me las grababa en DVDs para llevármelas a un curro que tenía de 24 horas y tal, no sé qué, y, bueno, cosas así, y vi unas ovas de Dragon Ball. Y dije, coño, ¿cuánto tiempo hace que yo no me veo las ovas de Dragon Ball? Voy a echar un ojo a las ovas de Z, a ver qué tal. Y aprovechando que dentro de poco vamos a tener la nueva peli con Broly.
Por fin canon, ¿eh? Ojo a esto, ¿eh?
Ojo, ¿eh? Oye, he visto hoy un tráiler. Broly es un personaje que siempre me ha molado. Y me parece... Y viendo unas cuantas obras que he visto, me parece que no ha tenido una película que mereciera mucho la pena. Porque, para que os hagáis una idea.
Estalla el duelo estaba bien, ¿no?
Estalla el duelo, iba a hablar de Estalla el duelo. Estalla el duelo mola bastante. Además es una película muy, muy, muy curiosilla, tiene una historia molona. Aunque el maestro, y esto sí que es como para avisarlo a los niños, el maestro Muten Roy se tira borracho toda la película. Es una cosa. Es tremendo. Y oír a Krillin cantando en la primera escena es aquello de voy a recoger un poco de romero al campo. Es tremendo. Pero el final de la película no me gustó nada, macho. Me pareció como facilón. Esto de dadme vuestra energía y yo me cargo, aunque. No sé, para un Saiyajin legendario, joder, me parecía poca cosa, ¿sabes? Porque bueno, luego están las otras de Bio Broly, no sé qué, no sé cuántos, que esas no me ha dado tiempo a verlas, pero joder, por lo menos ahí salen Gohan y Trunks y se fusionan y tal, y hacen cosas, o sea, bueno, por lo menos...
Ya, esas son chunguísimas, es que ni las vea, vamos.
No, las vi en su día...
Horribles.
Pero... que me da como perecilla. Entonces, me apetece una película de Broly. Además, he visto que aparecía Freezer, con lo cual era como, ¿cómo? ¿Freezer contra Broly? ¿Cómo? Esto me tiene que molar. Estos crossovers me tienen que molar. Y el caso es que vi eso, Estalla el duelo, y me dejó un poquito frío. Y venía a hablar de la OVA, que para mí es la mejor de Dragon Ball Z. Y a lo mejor ya su malo tiene algo que decir al respecto. Pero a mí me parece una película muy seria. Me parece que tiene mucha historia. Y te deja una cosilla en un nudo en el estómago muy chungo. Que es Gohan y Trunks un futuro diferente. que básicamente es, digamos, la de dónde viene Trunks,
sí.
Cuando le viene a dar, cuando aparece con la máquina del tiempo y le da la, bueno, se carga a Freezer y a su padre y le da la medicina del corazón a Goku, ¿no? Pues toda esa historia, ese pasado en el que Goku palma y que es atroz, y en el que Gohan, Trunks y Bulma están pasando unas putas, pues de eso trata la película. Es una película que, para entender lo que viene a ser Dragon Ball Z, viene muy bien, sobre todo la saga de pues eso, los androides y tal. Y que la ves ahora y joder, pues a mí me ha envejecido de putísima madre esta película, macho.
Además,
y me sigue...
Además, dime. Que transmite hasta mal rollo.
Sí, sí,
yo,
mucho.
Yo hace muchos años que no la veo y a lo mejor ahora pues me cambia la idea. Pero yo recuerdo que cuando la veía, al menos de adolescente, jovencito y tal, a mí me transmitía mal rollo y al final Dragon Ball no transmitía mal rollo. Y esta peli en concreto sí, además me recordaba mucho a Terminator 2.
Sí, también. Es verdad, es verdad.
Sí, hay algo ahí que... Y bueno, y además que esta se emitió en sesión doble junto a la película de Bardock, que eso no lo podemos olvidar, que también es, yo creo que es otra de las grandes ovas que se han hecho de Bola de Dragón, así que vaya doblete, se marcaron aquí.
Sí, eso es canela fina. Pues por cierto, de Bardock, yo no sabía que existía, que hay como una especie de fanfic, o, no sé si es fanfic o no sé quién la hizo exactamente, que se llama El Episodio de Bardock, y no sé si son un capítulo o cuatro, es que estoy investigando el tema, porque llevo un tiempo desconectado de Dragon Ball, la verdad, y aparte de las pelis, claro, que las pelis sí que las he ido viendo. Y por lo visto, Bardock, el planteamiento es que Bardock, cuando se lo carga Freezer con su super Boloncio,
Vegeta,
él se despierta en el planeta Vegeta, pero antes de que llegaran los Saiyajins. ¿Sabes? Que lo habitaban unos bichines. ¿Sabes? Así que échale un ojo, yo voy a ver si lo puedo encontrar. Solo he encontrado un capítulo, por ahora. Y creo que Bardock se convierte en Super Saiyajin, bueno, unas historias, y tengo que investigar al respecto, a ver qué pasa. Y ya está, más o menos.
Eso es lo que he ido haciendo por estos lados.
Pues no ha sido malo nuestro verano, al fin y al cabo, cosas hemos visto. Antes de dar por concluido este especial de verano, me gustaría preguntaros un poquito por qué cosas esperáis con un poquito de gracia o interés ahora en otoño. Bueno, pues esta es la época del fresquito, de revisitar películas, de ver alguna cosita nueva, pero poco. ¿Cuál es ese estreno? ¿Qué es eso que esperáis o os apetece mucho de este otoño para ver y que tenéis un poco de hype con ello? Vamos a ver, Mick Vega, ya que estabas hablando tú.
Tengo tres cocinas que no son demasiado... Intento mirar a corto plazo, pero para no hacerme pajas con películas que vienen, tipo, pues eso, Universo Marvel, bla, 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 bla. Pero tengo tres cositas. Una que está ya allí. ¿En qué día estamos? Va, está al venir. Esto es para mañana. Que es la segunda temporada de Ozarks, que es una serie que me gustó mucho. Me gustó mucho el año pasado. Y voy a tener que verme a lo mejor los dos últimos capítulos, porque yo no me acuerdo, macho, de una vez a otra. Esto me pasaba con Hijos de la Anarquía en su día y otras de este pelaje. Y otra cosilla que además va para la semana que viene, que ahora que he hablado de Hijos de la Anarquía, pues hombre, ¿cómo no voy a hablar de Mayans MC? Que bueno, tengo bastante ganas de ver por dónde salen con esta historia de post Hijos de la Anarquía y Jax Teller, y a ver qué nos tienen que decir del club ¿De dónde era? ¿De Stockton? No, no me acuerdo. Bueno, da igual, pero bueno, a ver qué pasa. Además voy sin ninguna expectativa, con lo cual, pues bueno, lo que venga, pues bienvenido sea, ¿no? Y hoy me he enterado, investigando sobre mis cocinas y mis series y tal, que han sacado en Estados Unidos la tercera temporada de F is for Family, que en Netflix están la primera y la segunda, y y por lo visto ya está disponible en Estados Unidos la tercera. Con lo cual tengo así cosillas para ver dentro de poco. Y para finalizar os diré, ya que estamos en Eternia y esto viene muy bien, que si no tengo malentendido fue fruto de un proyecto de Kickstarter y ha sido estrenado en Netflix un documental sobre He-Man y los Masters del Universo, que se llama Power of Grayskull, la historia definitiva de He-Man y los Masters del Universo. Así que por ahí anda por Netflix, no me ha dado tiempo, pero eso a corto plazo y sin ser megaproducciones es lo que tengo por aquí.
Bueno, yo me apunto a lo de los mayas también. Necrom, ¿tú hay algo que esperas o que te apetezca ver de este otoño?
Pues como estaba diciendo Vivega, también me he enterado hace nada de lo del documental este de Netflix y le voy a echar un ojo al de los Masters del Universo. Dudo que tampoco aporten demasiada más cosa aparte de lo de Toys of Dalmeidas, pero bueno, vamos a ver. Se están investigando muchas cosas de los Masters del Universo. Hay algunas asociaciones que han sacado, por ejemplo, los cómics pequeñitos que venían dentro de los Masters, pues han sacado publicaciones de en plan tochos de estos, de cómics, de recopilaciones, o sea que se están haciendo cosas interesantes. Y sobre todo hay una empresa que se llama Super 7 que está creando figuras de los Masters del Universo tal cual salían en los dibujos, o sea, no la reinterpretación de los años 70-80, sino tal cual salían, y la verdad es que hay unos figurones de Skeletor o de otros personajes que son la hostia y otros que, bueno, a mí no me gustan tanto, me gusta más esa reinterpretación, pero ahí queda. Y en cuanto a cosas que ver este otoño, bueno, pues creo que dentro de las pelis que se van a estrenar este otoño va a estar Venom y me parece que puede ser interesante, no sé. Los trailers que he visto me parece que tiene buena pinta. No siendo especialmente fanático de la historia de Venom, pero sí que me ha parecido que la peli puede tener buena pinta. Y bueno, y la que ya sabéis vosotros, y además ya lo he dicho en otros programas de Eternia, que espero, como agua de mayo, es la noche de Halloween. O sea, esa sí que la espero, pero ansioso, y esa sí que no va, esa sí que la voy a ver en cine, pase lo que pase. O sea, esa tengo unas ganas tremendas. Y luego, este verano, como os he dicho antes, he estado en Japón, y he visitado el Showa-kan, que es el museo de la era Showa, un museo muy, muy interesante y muy interactivo, y en la tercera planta del museo tenían una exposición temporal dedicada a Kono Sekai no Katatsumi ni, o En este lugar del mundo, esa película maravillosa de la que creo que también hemos hablado aquí, sobre esa chica forzada a madurar muy pronto, a casarse pronto y a vivir en una época y en una ciudad que es pues justo los momentos antes de la bomba de Hiroshima, justo en la población al lado de Hiroshima. Una historia enternecedora y costumbrista, pero al mismo tiempo terrible, pero preciosa, y un peliculón de Oscar, de mejor película, no de Oscar de animación para subnormales, no, de Oscar a mejor película. Y en esta exposición temporal anunciaban que se está haciendo un dorama, una serie en imagen real de esta película, y tiene muy buena pinta. Así que también estoy esperando a que salga y que salgan los capítulos y echarle un vistazo porque tiene muy buena pinta.
Y ahí, pero no creo que le llegue a la original, pero bueno.
Yo,
causa.
Mira, yo en tema de series, ya lo sabéis todos, que soy muy poco dado a series porque me cuestan mucho que me enganchen, muchísimo. No soy capaz. Pero es que el tema de las series japonesas, a ver, no todas, pero estas que suelen además hacer en cadenas tipo NHK y demás, es que las hacen tan bien que la verdad es que sí que me enganchan, lo tengo que decir. Y fíjate, yo creo que uno de los puntos importantes para que a mí, a título particular y personal, me enganche una serie es la banda sonora. Y es que estas series tienen todas una banda sonora tan buena que a mí particularmente me enganchan. Y por lo que he visto del dorama, tiene pinta de ser muy rollo costumbrista. Así que ya eso es otro punto a favor para mí. Pero bueno, vamos a ver en qué acaba el asunto. Para empezar, tengo que decir que me gustó más el anime que el manga. No es que el manga sea malo ni mucho menos, el manga es buenísimo, pero buenísimo, buenísimo. Pero me parece que el anime consigue captar mejor algunas cosas que el manga, pues por su formato, no llega. Pero bueno, ahí lo dejo.
Bueno, hay cositas. Ya hablaremos cuando empiece la temporada, si queréis, un poquito de ese concepto de Oscar a la película más popular, que bueno, me parece terrible. A ver, por aquí tengo yo apuntado que nos esperan estrenos que a mí me dan mucho miedo, como la nueva película de Predator.
Yo estoy deseando verla, ¿tú ves?
Mucho miedo.
No, pues yo vi el trailer el otro día y pensé, joder, tío, ¿por qué no dejan en paz la puta saga? Que con la primera y la segunda ya estaba de puta madre.
Ahí está.
Pero dije, voy a verla de todas formas. Si es que me ha llamado la atención, veo el puto casco del Predator y ya me han comprado, tío. ¿Qué la vamos a hacer? Es que juegan con eso, tío.
Sí, un poquito, sí. A ver, yo, al contrario que Necrom, lo que he visto de Venom no me gusta nada. Me gusta mucho McFarlane, me gusta mucho el Spider-Man de McFarlane, me gusta mucho la creación y el personaje de Venom tal y como aparece en esa época, y no sé yo si voy a quedar muy contento. Y eso que Tom Hardy me encanta, pero no lo sé. Tenemos Aquaman, que ya veremos. Y la que de todas que me vienen a mí ahora a la mente, que espero con más cariño, y no, Big Vega no es la nueva de Harry Potter, es Glass, porque creo que puede cerrar una trilogía muy interesante. Creo que la anterior película de Shyamalan le ha devuelto al elenco de los grandes directores del misterio miedo, ¿no? Un poquito, y la verdad es que sí tengo expectativas en ella. Y quien me queda ya es Humaro, ¿verdad? Faltas tú por decirnos qué esperas de aparte de Predator.
A ver, eso un poco en plan medio coña, medio en serio. Yo estoy también flipando con Glass, porque es que a mí Múltiple me pareció extraordinaria, además con un final flipante, y a partir de esa descubrí Unbreakable, o sea, o El Protegido, ¿no? No sé si era así el título original. Y me pareció un universo tan distinto de héroes, más verosímil incluso que los universos de héroes a los que accedemos normalmente, que me encantó, y yo estoy deseando de ver esta película. Aparte de eso, pues le tengo muchas ganas a Yucatán, la comedia española esta de... Estoy de coña, ¿vale? No le tengo interés a Yucatán. Sí le tengo interés a La Monja, que mira, ¿qué queréis que os diga? A mí me gusta Jake Wan y The Conjuring 2 me parece incluso mejor que la primera. Me triunfó mucho el diseño de la monja esta a lo Marilyn Manson.
Ya Sumaro, entre Tinieblas y La Monja, ¿nos estás queriendo decir algo? ¿Hay alguna filia ahí que quieras comentar con los Eternios?
No, ya
nos dijo que lo del Cristo fibrado ahora es La Monja.
Puede ser que esté relacionado con lo de La Monja aquí y tal, pero vamos.
Mira, a ver, que en el Vaticano todas estas cualidades las valoran mucho últimamente, pues.
Pero vamos, yo no obstante creo que va a ser un spin-off consumible, pero en fin, que va a ofrecer lo que quieren sus espectadores y fuera. ¿Qué más veo por ahí? Pues aparte Venom, es que ¿sabéis qué me pasa a mí? Que a mí Tom Hardy me carga un poco. Creo que está un poquito sobrevalorado este hombre. Todo lo que hace se le celebra mucho, incluso esta serie que hizo, que rodó hace poco, ¿cómo se llamaba? Ambientada en el siglo XVIII, inglés. ¿Quién se acuerda?
Tabú.
Tabú, exactamente. A mí me la vendieron como si fuera extraordinaria y después la vi un poco reiterativa, con un ritmo un poco dudoso, que le sobran bastantes capítulos. Y el tío este pues tampoco le veo tantos registros, francamente. Es verdad que tiene impacto visual, que puede llegar a comerse la cámara, pero tampoco creo que sea un actor tan notable como dicen. Y bueno, como ven, no me puede cuadrar. Pero tampoco que sea yo un flipado de Venom ni de los supers. Así que, en fin. Y sí le tengo mucha gana a la noche de Halloween. Que es verdad que yo dije en el anterior programa que también tenía muchas dudas. Porque yo soy de los que prefieren que se dejen la grande saga descansar en paz. Y que las productoras y los guionistas expriman las ideas para crear nuevos universos. Pero oye, si está el Tito Carpenter detrás, bueno, le vamos a prestar la atención que se merece. Yo creo que por ahora no hay nada así más destacable. Quizá en diciembre Alita, Ángel de Combate, que es otra película que me da una mala espina tremenda, pese a que el manga y el anime original me enganchara bastante. Pero vamos, sobre todo el diseño del personaje con esos ojos tan antinaturales no me cuadra y en fin, esperemos que me equivoque. Pero no hay ninguna película aparte de Glass que me haya creado un hype por encima de lo normal de aquí a fines de año.
Bueno, parece que sí que hay cosas por ver. Ya veremos qué tal salen. Pues nada, chicos. Como siempre, muchas gracias. Ha estado muy bien este repasito al verano. Espero que disfrutéis lo que os queda de él. Que no mucho, pero bueno, algo queda. Y nos vemos en el primer programa de la temporada, chicos. Un abrazo.
Muy bien. Pues fantástico. Deseamos empezar a tratar de forma oficial. Igualmente.
Venga, echaros cremita. Y bueno, vosotros oyentes, desearos lo mismo. Esperamos que nos estéis escuchando en un sitio que os mole mucho. Me da igual que sea la playa, la piscina, la montaña o vuestro sofá. Pero que estéis fresquitos, que lo disfrutéis. Y bueno, si veis alguna de las películas o series que hemos comentado, escribirnos. Ya sabéis que nos tenéis en iTunes, en iVoox, en Facebook, en Twitter, bla, 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 bla. Un saludo a todos y feliz verano.